ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Estamos hablando del amor con el pastor Salvador de Lutri, pero no se preocupe, no nos vamos a poner melosos ni romanticoides, por decir este término inventado. Estamos tratando de ir al fondo de lo que significa, Salvador, realmente, ¿qué es el amor?
Sí, y vamos a subrayar algunas cosas que dijimos, pero siempre teniendo en cuenta el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Por qué digo del contexto en que nos movemos? Porque el hombre del siglo pasado, del siglo XX, tiene como paradigma artístico en la plástica al cubismo, ¿no? El cubismo es la gran manifestación artística del siglo XX, con Picasso a la cabeza, ¿no? Ahora, ¿qué es el cubismo? En el cubismo nosotros vemos que lo primero que nos llama la atención en el cubismo es que la figura está segmentada, está incompleta, está desarticulada. Todo a su alrededor se desarticula y se segmenta también. Porque si hay un paisaje o si hay un objeto, también está allí desestructurado. Y yo creo que eso habla de un hombre, que fue el hombre del siglo XX, que fue un hombre desarticulado también, ¿no? Creo que es el reflejo siempre, la plástica, el arte en general, y la plástica en particular, siempre es el resultado de la sociedad en la cual, a la cual representa. Entonces, si el arte del siglo XX es el cubismo, y nosotros nos encontramos con figuras segmentadas, incompletas, desarticuladas, así como en la música, la falta de armonía, ¿no? A veces uno escucha obras del siglo XX que no sabe si están haciendo música o si están afinando los instrumentos todavía, ¿no? Porque eso está hablando de una disonancia del hombre que ha perdido su armonía interior. Entonces esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque no es extraño que un hombre desarticulado cree también una sociedad desarticulada
como
y cree una familia desarticulada. Es decir, todo es consecuencia de lo mismo, ¿no es cierto?
Y de esa manera pierde la perspectiva de lo que es un modelo que está bien articulado, bien en su funcionalidad, en sus roles, en su constitución, y ya no sabe distinguir entre una cosa y otra. Porque pasa eso también.
Claro, entra en un estado de confusión, ¿no es cierto? Se confunde frente a la realidad. Yo creo que, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo formar, tener, por ejemplo, familias articuladas, o articular el amor también? Yo leía a Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que es un gran ensayista, además. A veces yo pongo como referencia las Crónicas de Narnia.
Porque es lo más popular, digamos.
Más popular. Pero a mí me interesa él como ensayista. Tiene Cristianismo y Nada Más, y tiene una cantidad de obras fundamentales. Recordemos que Lewis fue un profesor de Oxford.
De, ¿no?, literatura medieval.
De literatura medieval. Y las obras más importantes de literatura medieval de Lewis se siguen estudiando
en Oxford,
hoy,
sí.
Hoy, en nuestro tiempo. Lewis señala, era un hombre informado, era un hombre profundo, y era un hombre audaz también en sus interpretaciones. Y señalaba su disgusto con dos cosas, los diarios y la televisión. Cuando yo leí eso, acerca de su disgusto de estas cosas, él decía que leía cada vez menos los diarios y no veía prácticamente televisión. Y entonces me pregunté, ¿por qué eso? Y él lo explica. Él dice, porque cuando uno mira televisión o lee los diarios, se dedican a dos temas nada más, que son la política y los deportes. Pero no se ocupan de cosas esenciales, y a mí me interesa lo esencial. Bueno, yo me quedé pensando en eso.
¿A qué se refiere con esencial?
Claro. Pero por el otro lado encontré una contrapartida, que es lo mismo. Jean Guiton, que es un filósofo y un teólogo francés, fue el único personaje secular que pudo estar presente, el único laico que estuvo presente en el Concilio Vaticano II como observador, ¿no? coincide en que se elude lo esencial y tiene un libro que se llama Silencio sobre lo esencial. Y él dice que se guarda silencio sobre lo que verdaderamente importa y lo que necesitamos reflexionar.
Uh-huh.
Ahora, yo digo, un pensador inglés y un pensador francés, de orígenes distintos, un protestante y un católico, los dos grandes intelectuales, y dicen, miren que la sociedad no está discutiendo las cosas esenciales, que estamos en lo superfluo. Entonces esto me llamó mucho la atención, porque digo, esta es una clave para entender también los problemas de hoy, si no estamos discutiendo lo que no es esencial.
Uh-huh.
Me puse a observar un poco lo que pasaba alrededor nuestro. El gran tema de América Latina hoy es la corrupción,
Tal cual.
Entonces discutimos la corrupción, buscamos la corrupción, todo eso. Pero realmente no estamos discutiendo la esencial, que es la ética, la honestidad. Uh-huh.
Vamos desde la patología, entonces.
Claro, entonces no llegamos a lo esencial. Lo esencial es, bueno, señores, estamos en esto, ya sabemos que hay corrupción. ¿Por qué no vamos a reflexionar sobre lo esencial? ¿Qué pasó con el pensamiento ético? ¿Qué pasó con nuestra moral? ¿Qué pasó con el tema de la honradez, de la honestidad, del hombre de bien? Lógicamente que ningún diario escribe sobre esto. Refleja únicamente el problema de la corrupción. Reflexiona sobre la corrupción. Pero no entra el problema fundamental, que es el problema moral que hay detrás. Y en eso coincido con Lewis y con Guitton. Entonces no estamos hablando de cosas esenciales. Nos hablan del fracaso de la familia y todo eso, pero no discutimos entonces cuáles son los componentes que tiene que tener el amor para que pueda ser sólido. Es decir, nos quedamos siempre en la superficie de las cosas y no entramos en la profundidad.
Y a veces somos buenos también identificando el problema, lo diagnosticamos, pero no pasamos a la solución, ¿no?
Uh-huh. Claro, yo creo que tenemos que partir de, primero, un diagnóstico que sea cierto, y después ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Si ya de entrada no estamos discutiendo lo esencial, difícilmente podemos corregir nada,
exacto,
¿no es cierto? Entonces
sí,
tenemos que ir a lo esencial. Hay una cosa que dice San Pablo cuando habla del amor. Él tiene un capítulo famoso en la Carta a los Corintios donde habla del amor y define el amor. Y en un momento dice algo que quisiera que fuera el motivo de reflexión para nosotros hoy. Dice que el amor tiene que ser justo y tiene que vivirse en la verdad.
Uh-huh.
El amor tiene que ser justo y tiene que vivirse en la verdad. Cuando yo leí eso de que el amor tiene que ser justo y vivirse en la verdad, que él lo dice, el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Me quedé pensando que la justicia y la verdad son dos cosas esenciales que nunca se unen al tema del amor.
Se lo deja por fuera.
Se lo deja fuera, ¿no es cierto? Alguien dice, bueno, estás amando, sí, ama con justicia. Me mira como si estuviera loco, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Son dos cosas que no tienen relación. Y sin embargo acá las relaciona, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Uno puede comenzar por la verdad. ¿Por qué tiene que tener verdad? ¿No? Vivimos en un mundo de mentira, de simulación, de engaños, y somos convocados a vivir en la verdad. El amor tiene que vivir en la verdad. Si yo quiero que el amor sea sólido, tiene que vivir en la verdad. Ahora, la verdad tiene un precio. Y tiene un precio que es difícil, duro, y que hay que pagarlo. Salomón decía, compra la verdad y no la vendas. Ahora, cuando dice compra la verdad, quiere decir, la verdad tiene un precio, la verdad puede comprarse o puede venderse. En primer lugar, compra la verdad. Hay que pagar un precio por decir la verdad.
Uh-huh.
Cada uno tiene que decir la verdad y tiene que pagar el precio de decir la verdad. Te cuento una anécdota personal. No quiero ser autorreferencial, pero esto ilustra. Yo escribí durante 20 años en un periódico y escribía notas de opinión.
Uh-huh.
Habíamos hecho un trato con el director del diario para que yo escribiera en completa libertad notas de opinión. Y yo como cristiano opinaba sobre la realidad.
Lo que pasaba en tu
ciudad. En la ciudad. Un día se descubre que un miembro de la Corte Suprema de Justicia, muy importante, tenía 5 departamentos alquilados, arrendados, que se usaban como prostíbulo. Inmediatamente yo escribí una nota diciendo que este señor no podía seguir en la Corte Suprema de Justicia. Las notas mías no eran políticas, eran notas de un cristiano que mira éticamente a la sociedad y que señala las cosas que no ven que están bien. Me llamó el director y me dijo, mire, hay que parar un poco porque... Y le dije, entonces no, no escribo más. Fui a mi casa y mandé la renuncia. Y tuve que pagar el precio. Pero la verdad tiene un precio y uno tiene que estar dispuesto a pagarlo. No tiene que estar dispuesto a pagarlo. Y en ese momento cerré 20 años escribiendo en un diario. ¿Por qué? Porque no me dejaron decir la verdad. Porque me estaban diciendo, mire, condicione el tema de la verdad. Ahora, en el amor hay que vivir en la verdad. Hay que hablar la verdad. Y hay que ser transparente y tener verdad para que el amor pueda realmente perdurar.
Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri. Estamos mirando entonces cómo entendemos el amor. Ya venimos enseguida y seguimos planteando más elementos que deben estar en discusión sobre la mesa.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Antes de la pausa, Salvador, nos decías que el amor tiene dos elementos a los cuales se los ha omitido completamente el día de hoy. El amor tiene estrecha relación con la justicia, partiendo de la verdad. Verdad y justicia desembocan entonces en una demostración de amor hacia el prójimo.
Sí, eso quiere decir que tenemos que vivir en la verdad y que pagar el precio de la verdad. Como decíamos hace un momento, la verdad tiene un precio. Claro. Hay que pagarlo, hay que pagarlo, y hay que atreverse a pagarlo. Para eso tenemos que vivir la verdad de quién soy yo y tengo que vivir la verdad de quién es el otro, ¿no? Evitemos idealizar, que era lo que decíamos en programas anteriores. El enamorado idealiza, ve al príncipe azul, ve a la princesa de sus sueños, no vive en la verdad. Entonces necesita bajar en la verdad. Nadie se casa con una persona ideal. Todos nos casamos con personas reales, ¿no?
Sí.
Y
sí,
si no vemos la persona real, entonces no estamos viviendo en la verdad.
Y por eso pasa muchas veces, nos casamos, pero este no es el hombre que yo quería como esposo. Resulta que nos casamos y ahora es otro.
Sí, bueno, alguno de los dos no vivió en la verdad. Posiblemente uno de ellos haya simulado lo que no era y el otro no quiso verlo. Porque yo creo que no se puede simular tanto, ¿no?
Como para esconder todo, ¿no?
Se idealizó. Si no vemos los defectos, entonces no estamos amando. Entonces yo tengo que ver los defectos. El verdadero amor entiende al otro como ser humano. Lo entiende como ser humano imperfecto. Diríamos desde el punto de vista teológico o religioso, lo ve como pecador. Y está dispuesto a esforzarse por ayudar al otro. Esto es vivir en la verdad. Cuando yo digo, yo me casé con una persona que es imperfecta, y él se casó con la otra persona se casó conmigo, que soy imperfecto. Por lo tanto, nos tenemos que ayudar. El amor no es ciego y no tiene tampoco que ser mudo.
Entiendo.
Entonces, es decir, tengo que ver la realidad y tengo que hablar la realidad. Porque si yo veo en la persona que amo algo que realmente la perjudica, tengo que hablarlo. Tengo que pagar el precio de hablarlo.
No puede ser que una mujer que es golpeada constantemente por un esposo alcohólico esconda eso por decir que el amor tiene que cubrir el asunto. No, al contrario.
No,
tiene que confrontarlo.
Supuesto, tiene que confrontarlo, tiene que hablarlo. Tiene que hablarlo en primer lugar con la otra persona. Decir, no nos hemos casado para la agresión. Pero no solamente la agresión física, que ya estaríamos hablando del extremo, ¿no es cierto? Ni siquiera la agresión verbal, el buen trato dentro del matrimonio. Estas son cosas que hay que hablarlas. Cuando yo veo algo que no funciona, tengo que sentarme y conversarlo con la otra persona. Quiere decir que hay que saber dialogar y escuchar con atención y responder con sabiduría. Esto es importante, porque esto es vivir en la verdad. Es decir, por eso yo digo que el amor no tiene que ser ciego, pero tampoco tiene que ser mudo. Porque si yo estoy amando y me callo la boca frente a los problemas de los demás, entonces transformo el amor en algo mudo. No, no, el amor habla. El amor habla. Uh-huh. Y habla mucho. Y sí. Conversa.
Ahora, tampoco es ese petarle al otro sus problemas, hacerlo sin consideración, sin caridad, sin... Porque si no nos convertimos en el matrimonio una especie de persecución de los defectos del otro, ¿no?
No, no, es una ayuda. ¿Cómo puedo ayudarte en esto? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque veo que esto te hace mal, me hace mal a mí y te hace mal a ti. Entonces, ¿vamos a ayudarnos en esto? ¿Vamos a salir? Creo que esa forma de diálogo es lo que salva el amor. Y por el otro lado, dice la verdad, y por el otro lado habla de la justicia, vivir en la justicia. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada uno lo que le corresponde. Y en el matrimonio es dar a cada uno su lugar. Cada uno tiene que ocupar un lugar en el matrimonio. Tiene que ocupar un... Yo no tengo que ocupar el lugar de mi esposa, ni mi esposa tiene que ocupar el lugar mío. No tengo que ocupar el lugar de mis hijos, ni mis hijos tienen que ocupar mi lugar. Y yo creo que la justicia es dar a cada uno el lugar que le corresponde. Mm. Y al hombre es darle el lugar que le corresponde. Cuando, y a la mujer darle el lugar que corresponde. Hay mujeres que están totalmente sometidas, que no se animan a hablarle a su esposo y a decirle cuáles son sus anhelos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus angustias y qué es lo que no le gusta de él. Uh-huh. Mientras que esa mujer esté callada, va a estar sometida. Tiene que aprender a hablar, tiene que conversar, tiene que sentarse. Y tiene que hacer sentar a su esposo y decirle, mira, quiero conversar contigo de esto. Uh-huh. Y tiene que hablarlo. Uh-huh. Tiene que hablarlo. No puede porque el esposo está ocupando su lugar, la está avasallando, no la está dejando ser quien es. Y lo mismo sucede en el sentido contrario. Hay mujeres que invaden el terreno del esposo.
Y quieren controlar.
Quieren controlar y controlan todo. Y el esposo pasa a ser allí un muñeco que lo único que hace es traer dinero a la casa y después todo lo hace la mujer. Tenemos que llegar a conversar eso para tener roles. Uh-huh. Y para tener roles diferenciados... Eso sería la justicia, que cada uno ocupe realmente su lugar. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando habla de la función del padre de familia, varias veces habla de la función del padre de familia, del hombre, él dice que el hombre tiene que gobernar bien su casa, que gobierne bien a su casa y a sus hijos. Y es interesante porque la palabra gobernar, que se usa allí, viene del griego, y es la palabra que se utilizaba, los griegos fueron grandes navegantes, y entonces se usaba para el piloto del barco, el que tiene que llevar el timón y dar dirección. El hombre es el timonel que va guiando la nave hacia donde tiene que ir. Pero se pusieron de acuerdo antes, ¿no? En español la palabra gobernar es conducir o dirigir una embarcación o un vehículo. Esta es la primera acepción en español, ¿no? Es llevar adelante una embarcación, un vehículo. Por lo tanto, ninguno puede decir en mi casa mando yo, porque no es una cuestión de mandar, claro. ¿No es cierto? No es una cuestión de mandar, es una actitud machista decir mando yo. No se manda, se gobierna, se conduce, se orienta, se busca el consenso, se busca el consenso. Para eso hay que dialogar, y el marido como... tiene que darle dirección a la casa, tiene que sentarse con su esposa y decirle para dónde vamos. Y nos tenemos que poner de acuerdo en el rumbo. Y después que nos pusimos de acuerdo, entonces yo tomo el timón y empiezo a guiar para eso, que es el rumbo común donde queremos llegar. Porque a veces no hay un rumbo común y el hombre tira para un lado y la mujer tira para el otro. Pongámonos de acuerdo, tenemos que ir hacia allá. Cada uno cederá algo, pero ponemos un punto de mira y después cada uno empieza a gobernar la parte que le corresponde, ¿no? Empieza a cumplir con esa parte. Cada uno debe ser escuchado. Y yo creo que eso es uno de los problemas del hombre moderno. Hoy estamos obnubilando que no nos escuchamos. ¿Por qué? Y porque llegamos a nuestra casa y está el televisor encendido, por ejemplo, y entonces vamos a hablar y dicen, no, cállense porque tenemos que mirar esto. Cuando termine esto, y cuando termina eso empieza otra cosa.
Y si están todos cansados,
¿no? Están todos cansados, no se dialoga. Entonces, yo digo que hemos perdido algo que es la mesa familiar. Cuando no había... televisión en los arcaicos tiempos en que yo nací, no había televisión. La mesa familiar era muy importante. Nos reuníamos todos alrededor de la mesa para almorzar o para cenar o para tomar la merienda o para desayunar. Pero en un momento en que comentábamos la vida, lo que nos pasaba, ¿no? Y entonces nos preguntábamos unos a otros, ¿qué es lo que te pasa? ¿En qué estás? Uh-huh, y cada uno uh-huh. ponía las cosas sobre la mesa. Y eso es lo que fortalecía el amor. Eso, ¿por qué? Porque el amor puede equivocarse, y equivocarse, y ser un verdadero amor, pero puede equivocarse en las formas. Cuando no elude la verdad. Bueno, yo esto alguna vez lo tengo que decir. No, hay que decirlo ya, ¿no es cierto?
Seguro.
Y elude a veces la justicia. Bueno, acá tenemos que ocupar cada uno su lugar, y cada uno tiene que decir, bueno, este es mi lugar y yo lo voy a ocupar, ¿no? Y le voy a decir al otro, mira que este es mi lugar, no lo ocupes.
Y eso es amor.
¿No? Eso es amor. Uh-huh. Entonces creo que esas dos cosas que señala San Pablo acerca del amor y de la justicia son fundamentales para que el amor sea un amor verdadero.
Verdad y justicia.
Verdad y justicia, uh-huh. unidos a la palabra amor. Vivamos el amor en la verdad, siempre, transparentes. Y en segundo lugar, en la justicia, que cada uno ocupe el lugar que le corresponde y que demos siempre al otro el lugar que tiene que ocupar.
¿Cuántas veces hemos disociado la justicia del amor, la verdad del amor? Y así nos ha ido también, Salvador.
Sí, así nos va, ¿no es uh-huh. cierto? Estamos señalando todo esto porque creo que son cosas fundamentales para entender un poco que las crisis matrimoniales no surgen por generación espontánea, surgen porque nos hemos olvidado de algunas cosas que son esenciales en
la conceptualización tan fundamental que es necesario hacer en algún momento de lo que entendemos que es amor.
Uh-huh. Y entender que la familia es como una nave en la que todos navegamos, todos estamos metidos sí. en esa nave. Y entonces tenemos que tener un destino común. Y ese destino común, cada uno tiene que tener su lugar. En la cubierta está la mujer, a lo mejor con los hijos, y el timonel. Pero hay un capitán, ¿eh?
Uh-huh.
Y no es el hombre, ni es la mujer el capitán. El capitán está arriba, y es el que marca todas las cosas. Y creo que nos hemos olvidado fundamentalmente de que esa nave de la familia tiene un capitán. Es verdad que tiene un timonel,
sí.
pero tiene un capitán. Y a veces el timonel quiere ponerse en lugar del capitán.
Usurpa.
Y a veces la mujer quiere ponerse en lugar del capitán. Sí. No, el capitán es Dios que está arriba y es el que gobierna todas las cosas y es el que manda y es el que da orientación para que la familia pueda ir adelante.
Thank you.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.